contigo.
Familiares del prisionero de conciencia cubano José Daniel Ferrer piden fe de vida. Exiliados cubanos oran en la Ermita de la Caridad en solidaridad con las víctimas de la represión en Cuba, Ucrania y otros países del mundo. Los apagones se extienden en Cuba y la distribución de la canasta básica se reduce. Brasil aumenta presencia militar en zonas limítrofes debido a tensiones entre Guyana y Venezuela. Y Washington y más de 200 organizaciones civilistas piden la libertad de la activista venezolana Rocío San Miguel.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero de las 5. En los próximos 30 minutos tendremos para ustedes las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. También los deportes y el entretenimiento. La dirección técnica de Juan Pendaz, voz informativa José Luis Ramos. Comenzamos. El derecho a visita familiar vuelve a ser negado al preso político José Daniel Ferrer en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba. Ibé Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Esposa e hijos del preso político José Daniel Ferrer García no pudieron verlo el pasado sábado 10 de febrero, día en que le correspondía la visita familiar en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, donde cumple su sentencia. La doctora Nelva Ortega, esposa del opositor, denunció la situación a Martí Noticias.
Acompañada de nuestro hijo Daniel José de tan solo 4 años y mi hijastra Fátima Victoria, nos dirigimos a la prisión de máxima severidad Mar Verde aquí en Santiago de Cuba, con la intención de verle, abrazarle, conocer con sus propias palabras su estado y problemas de salud inducidos allí, dentro de esa mazmorra preparada tecnológicamente para torturarle, siendo víctima de maltratos y violencia física y psicológica, así como de difamación ante los medios oficialistas del régimen, sin darle el derecho a defenderse. Solo hicieron la recogida de las jabas de alimentos y productos de higiene.
Según Ortega, a Ferrer se le continúan violando todos sus derechos.
El pasado 3 de febrero, por 13ª ocasión, nos negaron el derecho a la visita conyugal reglamentaria. Recordar que desde el 6 de marzo del 2023 mi esposo no ha recibido el derecho a las llamadas telefónicas y desde los días 7 y 14 de marzo del mismo año no recibe derecho a las visitas familiares y matrimoniales respectivamente. Las autoridades penitenciarias siguen violando sus derechos y libertades constantemente.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba, junto a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, sumarse en la ciudad de Santiago de Cuba a las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en la isla ese día. Por ello, le fue revocada una sanción de 4 años y 14 días impuesta en 2020 que cumplía sin internamiento.
Dictadores Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, ustedes son los máximos responsables de su integridad física y mental. Nosotros seguiremos exigiendo fe de vida, pues es nuestro derecho el poder verle y escucharle personalmente, porque cada día su vida corre grave peligro. Hacemos un llamado a la solidaridad internacional, a todos los que defienden la democracia. Seguiremos reclamando justicia, tanto para mi esposo como para todos los detenidos y presos políticos, así como para el pueblo cubano.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La Fiscalía de la provincia Matanzas recibió la denuncia presentada por Yuneisy Santana, esposa del preso político Samuel Pupo Martínez, en relación con una petición de libertad condicional presentada a finales del pasado año. Santana así lo informó a Martí Noticias.
Después de esperar 2 horas sentada en la recepción, viene la fiscal y me dice, ¿qué es lo que usted desea? Y entonces yo le explico y le digo de que yo había entregado el 29 de noviembre la petición a libertad condicional de mi esposo y que no habían dado respuesta todavía, que ya están pasados según las leyes. Ah, ella me dice, ¿usted se ha presentado al tribunal preguntando? Le dije, no, presentarme físicamente no. Yo he llamado en 2 ocasiones, como le dije, soy de Cárdenas, y primero me dicen que están en espera del expediente y llamo a la cárcel y me dicen que ya mandaron el expediente. Entonces ahora vuelvo a llamar y me dicen que para final de este mes Entonces ella me coge la denuncia y me está haciendo el acuso de recibo. Entonces ella me dice, nosotros no tenemos que darte respuesta, yo voy a averiguar por qué no se te ha dado respuesta, porque de hecho ya están pasados, es verdad. En eso viene una mujer que, por lo que habló, entendí de que trabajaba por lo menos en el tribunal, dice, no, ya a Pupo se le dio respuesta de la libertad condicional y es negada. Y ella le dice, no, pero es que no tiene que dar respuesta al preso, tiene que dársela a ella, que fue la que presentó la petición, porque ella la puede presentar, ella no tiene por qué estar amparada a un abogado. Entonces mi esposo tampoco sabe nada, porque el viernes en la llamada semanal de él le pregunto y me dice que no, que él preguntó en la prisión y le dijeron que a mí era la que se me daba respuesta. Entonces ella quedó en que cogió mi número de teléfono, en que iba a averiguar y que me avisaría.
Samuel Pupo Martínez, de 48 años, fue condenado a 3 años de privación de libertad por participar en las protestas populares del 11J en Cárdenas, Matanzas. Cumple su condena en la prisión de Aguica. 5 o 6 minutos, exiliados cubanos se darán cita esta noche en la Ermita de la Caridad del Cobre en la ciudad de Miami para orar en solidaridad con las víctimas de la represión en Cuba, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Ucrania y Taiwán. La Asamblea de la Resistencia Cubana informó que la oración unitaria se dará en el marco de la campaña Unidad y Libertad, lanzada por dicha organización junto a prominentes artistas cubanos. El poder espiritual es indispensable para el triunfo de la campaña Unidad y Libertad, uno de cuyos objetivos es que cese el subsidio inmoral europeo a la tiranía comunista de Cuba, dijo el expreso político Luis Zúñiga. En otras de las informaciones, la respuesta negativa de la Asamblea Nacional del Poder Popular a la petición de amnistía para los presos políticos en Cuba carece de legalidad y validez al no citar los requerimientos faltantes y las leyes usadas para esta determinación, opinó desde España la activista Carolina Barrero a la revista informativa Martín Noticias AM.
Es muy importante que se entienda que una respuesta legal, específicamente de un órgano como la Asamblea, para rechazar una petición ciudadana de este calibre o del calibre que sea, debe estar obligada por ley a enumerar los requisitos que faltarían y en sobre qué leyes se basa. En este caso, la respuesta da acusa de recibo y luego dice que se archiva por improcedente en relación a la ley, pero falla en decir qué ley y falla en decir qué requisito. Por tanto, esa negativa en sí misma es ilegal, no es válida. Y los ciudadanos están pidiendo justicia, están pidiendo la libertad y la amnistía, que es todavía más que la libertad, es el reconocimiento de que no hubo delito y que fueron injustamente condenados. Hay una determinación muy grande por parte de los familiares de continuar esta lucha. Te puedo decir que en las últimas 24 horas las firmas en sí mismas han aumentado y ya casi están cercanas a las 3.000, lo que haría que el objetivo de llegar a las 10.000 firmas es posible y que eso garantizaría que tuvieran que hacer una revisión de la petición. La causa por la libertad contra la tiranía pasa por la libertad de los presos políticos.
Por otra parte, el problema de los apagones en Cuba se agudiza en medio del desabastecimiento de alimentos por la libreta de racionamiento. Tomás Cardoso con la información.
Las importaciones de crudo a Cuba no coinciden con las explicaciones del gobierno sobre la crisis de combustible en la isla, expresa un reporte de la agencia Reuters. Mientras que funcionarios cubanos culpan de la crisis energética a la falta de combustible en las centrales eléctricas y a los efectos de las sanciones financieras. Sin embargo, Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, explicó a Martín Noticias que el problema de la ausencia de combustible en la isla es logístico y estructural, porque el petróleo sigue entrando con regularidad al país. Sobre esta crisis, cubanos que residen en varias provincias del territorio nacional informaron de un incremento sustancial de las afectaciones por el incremento de los cortes eléctricos. En el poblado de Huira de Melén, en la provincia de Artemisa, Marta Domínguez explica que llevan 3 días sin el servicio de agua.
Apagones horribles, ni una gota de agua para nada, ni una pizza, ni la canasta básica, lo único que debes tener fueron 3 libritas, más nada.
Desde Mayarí, en Holguín, Teresa Miranda Céspedes describe la situación allí con los apagones.
La gente quejándose aquí en mi barrio, ya han llamado no sé cuántos televisores, la empresa eléctrica no responde por eso. Ayer fue que llegó, desde que comenzó el mes, una libra de arroz.
Vladimir Turró comentó que están ocurriendo apagones por corta duración en el municipio de Arroyo Naranjo. Y no hay gasolina en los cupetes.
Las personas en Arroyo Naranjo no han recibido ni una libra de arroz, ni una libra de azúcar, que es lo mínimo que está llegando mensualmente.
El periodista independiente Guillermo del Sol reporta sobre los cortes eléctricos en la ciudad de Santa Clara.
La zona donde yo vivo, que se alimenta del servicio energético industrial, que se va poco la corriente, tuvimos una afectación ayer de varias horas. Y toda esta situación que estamos viviendo con la canasta básica.
Vladimir Martín Castellanos vive en Puerto Padre, Las Tunas. Y nos dijo que las afectaciones del servicio eléctrico han provocado que no se esté confeccionando el pan normado.
Por la canasta básica, acá en Puerto Padre, hasta el momento no se ha vendido nada. Según ellos, por cuestión de combustible, de que no lo han podido trasladar.
En la ciudad de Santi Espíritus, el comunicador independiente Adriano Castañeda señaló.
Ayer hubo un apagón bien descomunal en la ciudad de Santi Espíritus. Estamos terminando la quincena del mes de febrero y nada de nada por la cota normal.
Y desde Vanes, en el oriente cubano, William Tamayo comenta que aún no han vendido allí la canasta básica.
Los apagones, ya eso es para quedarse. Aquí hay miles de cubanos que se están muriendo de hambre. No es todo el mundo que puede ir a una MIPYME a comprar un paquete de pollo que equivale a 3.300 pesos cubanos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Cuba suspenderá a partir del 15 de febrero la compraventa de ganado mayor entre privados debido a un censo ganadero que comenzará en marzo. Yolanda Huerga amplía la información.
Cuba detendrá a partir del 15 de febrero la compraventa de ganado mayor entre particulares como medida previa al inicio el 1 de marzo de un censo ganadero para actualizar el registro pecuario del país. Las autoridades del Ministerio de la Agricultura culpan a los matarifes y a la negligencia de los campesinos de las más de 155 mil cabezas de ganado que se perdieron en 2023, pero los agricultores la achacan a la pasividad de la policía y al déficit del anhelado alimento.
No se trabaja como se debería trabajar. Realmente eso es un mercado negro que no es tan amplio y por lo general la gente sabe quién la vende. A mí me robaron los bueyes, me robaron la vaca, ¿no? Yo hice la denuncia, nadie fue al lugar de los hechos donde mataron a los animales.
Indicó Rogelio Pérez, un campesino de Alquízar en la provincia de Artemisa.
De la carne, y entonces no es que la gente prefiera pagarla, es que es la única forma de obtenerla.
El aumento de cuatreros en las zonas rurales, algunos portando armas blancas o de fuego, obliga a los campesinos a custodiar constantemente a sus animales, además de correr el peligro de convertirse ellos mismos en víctimas.
El litro de leche lo pueden pagar a 20, a 30, que nadie quiere tener una vaca porque te van a matar a tu casa por una vaca y prácticamente no se hace nada por eso.
Consideró Pedro Manuel Dorado, un productor de avanzada de la Cooperativa de Créditos y Servicios Enrique Campos en La Javilla, Guantánamo.
La ley la pone el Estado y si el Estado no hace cumplir la ley.
Miles de cubanos han sido enjuiciados y condenados a prisión durante décadas a causa de delitos relacionados con el sacrificio ilegal de ganado vacuno. Para el economista artemiseño Germán Manuel González Rodríguez, con más de 50 años de experiencia en empresas agropecuarias, el hurto y sacrificio tienen un móvil fundamental, la carencia de carne.
También por los desmesurados precios que lo oferta el Estado, inalcanzables para el cubano a pie.
En mayo de 2023, el director de ganadería del Ministerio de la Agricultura, Adrián Gutiérrez Velázquez, dijo a Cuba Debate que la permisibilidad del sacrificio de ganado a productores privados, lejos de disminuir el hurto, facilita que las personas que están sacrificando ilegalmente se puedan justificar por esta vía. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
5:14 minutos, obtendremos noticias de Estados Unidos. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunció la aprobación de un paquete de ayuda de 95.300 millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó su agradecimiento. La agencia AFP amplía.
El Senado de Estados Unidos aprobó el martes 60 mil millones de dólares en financiación para Ucrania. No obstante, el proyecto de ley corre el riesgo de no ser aprobado por la Cámara de Representantes, de mayoría republicana.
Con este proyecto de ley, el Senado cumple su palabra dada a los ucranianos, que necesitan desesperadamente suministros y municiones.
El paquete aprobado, de 95 mil millones de dólares, incluye también financiación de ayuda militar para Israel y para Taiwán, otro aliado estratégico. Pero la mayor parte está destinada a restablecer a Ucrania en sus reservas agotadas de municiones, armas y otras necesidades cruciales cuando entra en el tercer año de guerra tras la invasión rusa.
La democracia prevalecerá definitivamente. Gracias a cada uno de los 70 senadores que han votado positivamente, Ucrania lo aprecia mucho. Luego viene la Cámara de Representantes y la votación de los congresistas allí. Esperamos una decisión positiva.
El proyecto de ley que el Senado votó la madrugada del martes y que fue aprobado con apoyo tanto de demócratas como de republicanos no incluye cambios en la política migratoria estadounidense, algo que había sido solicitado por sectores de estos últimos.
Continuamos con más informaciones ahora de América Latina. Las tensiones fronterizas en torno al Esequibo en Guyana y la crisis humanitaria entre los indígenas Yanomami han llevado al ejército brasileño a aumentar sus fuerzas en la Amazonía antes de lo previsto, declaró a la agencia Reuters el comandante militar de la región. Los 2.000 soldados adicionales ayudarán al ejército a patrullar los 9.000 kilómetros de frontera con Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, en una región selvática utilizada por narcotraficantes, mineros ilegales y contrabandistas, dijo el general brasileño Ricardo Costa Neves. La disputa por la reclamación de Venezuela sobre la región petrolera del Esequibo ha llevado al ejército brasileño a enviar más soldados, vehículos blindados y artillería al estado fronterizo de Roraima. Entre otras de las informaciones, Estados Unidos ha indicado que está profundamente preocupado por el arresto de la activista Rocío San Miguel en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Estados Unidos está consciente y profundamente preocupado por los informes de que la activista de derechos humanos venezolana, Rocío San Miguel, y miembros de su familia han sido detenidos en Venezuela. Dice Kirby que no entrará en especulaciones sobre lo que pasó y lo que Estados Unidos puede hacer como resultado, pero puede decir que están observando esto muy de cerca y que están muy preocupados por su arresto. Kirby expresó que este es el momento que el presidente venezolano Nicolás Maduro necesita cumplir los compromisos que asumió en los denominados acuerdos de Barbados con la oposición sobre cómo van a tratar a la sociedad civil, los activistas políticos y los partidos de oposición. El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, dijo el domingo que la abogada y activista fue detenida por su presunta vinculación en una trama conspirativa y de intento de magnicidio del presidente Maduro. La detención de San Miguel, que es especialista en temas de seguridad, defensa y la Fuerza Armada venezolana, se produjo el viernes por la tarde en el aeropuerto internacional cercano a Caracas, según dijeron grupos no gubernamentales. Juan González, uno de los abogados del activista, señaló que 5 familiares de San Miguel, incluida su hija, están desaparecidos y que han solicitado información a los servicios de seguridad y no han recibido respuesta. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Saguet.
El director de la Organización Mundial de la Salud alerta de que la próxima pandemia es cuestión de tiempo y los países no están mejor preparados que antes del COVID-19 para enfrentarla. Radio ONU informa.
El director general de la OMS advierte de que la próxima pandemia es una cuestión de cuándo, no de si ocurrirá. En el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos, un evento anual que se está celebrando en Dubái, ha reiterado que pese a los progresos de la etapa del COVID-19, el mundo no está preparado para una pandemia.
The painful lessons we learned
are in danger of being forgotten as attention turns to many other crises confronting our world.
Las dolorosas lecciones que aprendimos están en peligro de ser olvidadas mientras la atención se centra en las muchas otras crisis que enfrenta nuestro mundo. Pero si no aprendemos esas lecciones, pagaremos caro la próxima vez. Y habrá una próxima vez. La historia nos enseña que la próxima pandemia es una cuestión de cuándo, no de si ocurrirá. La pandemia puede ser causada por un virus de la gripe, por un nuevo coronavirus o por un nuevo patógeno que ni siquiera sabemos todavía, explicó el experto etíope.
Sudáfrica presenta una petición urgente ante la Corte Internacional de Justicia por los planes de Israel en Gaza. Europa Press tiene los pormenores.
Las autoridades de Sudáfrica han presentado este martes una petición urgente ante la Corte Internacional de Justicia para que considere si debe usar sus poderes para evitar, según sus palabras, una inminente violación de los derechos de los palestinos a causa de los planes de Israel sobre una ofensiva militar contra la ciudad de Rafah en el sur de la Franja de Gaza. Así han desvelado que la petición fue presentada el lunes por la grave preocupación de Pretoria debido a que la ofensiva militar sin precedentes contra Rafah, anunciada por el Estado de Israel, ha causado y afirman causará un mayor número de muertos, daños y destrucción. Por el momento, las autoridades de Israel no se han pronunciado sobre la decisión de Sudáfrica, que ya llevó al país ante la Corte, acusando a las autoridades israelíes de actos de genocidio en el marco de su ofensiva contra Gaza, desencadenada tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica.
El Pepe.
Cinco 22 minutos, aquí está José Pepe Lacayo y los deportes.
El cubano Jorge Soler y los Gigantes de San Francisco han llegado a un acuerdo de 3 temporadas y 42 millones de dólares. Solamente falta que el cubano pase su examen físico. Recuerden que todo contrato hoy en día en el béisbol de las mayores está supeditado a un examen físico, que es más que nada una imagen de resonancia magnética. El toletero cubano de 32 años de edad, en su carrera profesional desde el año 2014, batea promedio 243 con 170 jonrones, 452 carreras impulsadas y OPS de 797. El año pasado, con los Marlins de Miami, Jorge Soler conectó 36 jonrones, pero recuerden que fue el jonronero máximo de la Liga Americana en el año 2019 con 49 bambinazos cuando jugaba con los Reales de Kansas City, irónicamente uno de los estadios más grandes de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Mientras tanto, otro pelotero cubano está negociando contrato, en este caso el receptor Yasmani Grandal, y los Piratas de Pittsburgh están negociando un contrato de una temporada y 2.5 millones de dólares. El veterano cubano receptor ha jugado profesionalmente desde el año 2012 y tiene promedio de carrera 237 con 185 jonrones, 565 carreras impulsadas y OPS de 773. El año pasado, Yasmani Grandal militó con los Medias Blancas de Chicago. Pasamos al fútbol soccer. La compañía que organizó el duelo del Inter Miami allá en Hong Kong hace un par de semanas reembolsará el 50% del precio de las entradas tras las críticas recibidas por la ausencia del argentino Leo Messi. No solamente eso, hay un equipo chino que acaba de cancelar su partido amistoso que iba a jugar la selección argentina con un club africano el próximo mes, porque no le pueden dar garantías al club y a la ciudad china de que Leo Messi va a participar en ese partido. Así que se estará entablando aquí un precedente un poquito extraño en el deporte internacional. Aquí en los Estados Unidos, si un atleta no juega, que yo sepa, a nadie nunca se le ocurre pedir el dinero de vuelta, que le reembolsen el 50% de lo que pagó. Imagínense ustedes si cada vez que no juega LeBron James, la gente estuviera pidiéndole a la NBA que le devuelvan el dinero. Y en la Champions League, el miércoles continúa la Liga Europea de Campeones con dos partidazos. Es más, les voy a decir una cosa. Partidazos de primera categoría con dos equipos entre los mejores ocho del viejo continente. El Paris Saint-Germain recibe en casa a la Real Sociedad de San Sebastián. Ese partido a las 3 p.m. hora de Cuba el miércoles. Y el Bayern de Múnich, siempre entre los favoritos para llegar muy lejos, estará de visita en Italia contra el Lazio de Roma. Pero no solamente hay Champions League. El jueves 15 de febrero tenemos la Europa League con unos partidazos. El Feyenoord Rotterdam recibe a la Roma. El Galatasaray en Turquía al Sparta Praga. El Shakhtar Donetsk recibe al Olympique Marsella de Francia. El Young Boys en Suiza al Sporting Lisboa de Portugal. El Milán en Italia al Stade de Rennes de Francia. Y el Benfica recibe en Portugal al Toulouse en la Liga Europa. Muy bien, pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Hubo partidos muy interesantes en la más reciente jornada. Por ejemplo, los 76ers de Filadelfia no tuvieron ningún problema contra los Cavaliers de Cleveland, y en ese partido Donovan Mitchell con 36 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. Mientras tanto, los Spurs de San Antonio limpiaron el piso con los Raptors de Toronto, 122-99. En ese encuentro, Wamby, como le dicen, 27 puntos, 14 rebotes y 10 bloques, un triple doble muy inusual. Hablando de triple dobles, Luka Doncic, 26 puntos, 11 rebotes, 15 asistencias, y los Mavericks vencieron a los Wizards de Washington. Stephen Curry, con 25 puntos, y los Guerreros aplastaron al Utah Jazz. Los Timberwolves de Minnesota no tuvieron ningún problema contra los Clippers. Y casi siempre, como ocurre, si Nikola Jokic no mete un triple doble o no tiene un triple doble, el equipo de los Nuggets perdieron contra los Bucks de Milwaukee 112-95, porque Giannis Antetokounmpo, con 36 puntos, 18 rebotes y 3 balones interceptados, Nikola Jokic solamente 29 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
Estuvieron de cumpleaños esta semana dos leyendas de la música pop de los años 70, Roberta Flack y Carole King. Otros legendarios de esa época, Toto, tocan en el CFG Bank Arena en Baltimore, Maryland, el domingo 18 de febrero. Ahí estaremos. Del 2 al 7 de abril en el Teatro Nacional de esta capital, Super Freak de Rick James Story, como parte de la serie Broadway at the National, con canciones como Give It to Me, Babe, Mary Jane y Super Freak. El show está basado en Glow, la autobiografía de Rick James y David Ritz, y Memorias de un Super Freak de Rick James. Entre los nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll 2024 están Cher, Mariah Carey, Foreigner, Kool and the Gang, Peter Frampton, Lenny Kravitz, Sade, Sinéad O'Connor. También la ceremonia de ingreso regresa a la cadena ABC y el servicio de streaming Disney Plus se puede votar en rockhall.com. Sigue hasta el 25 de febrero en el Teatro para la Nueva Ciudad el actor, guionista, director y productor Alberto Ferreras con su Miracle. La directora musical del Milagro es Rachel Kaufman. Alberto Ferreras es el creador de la serie Habla de HBO. Miracle se presenta en el Theater for the New City en la primera avenida con calle 10 de la Gran Manzana. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
Radio Martí Noticias.
5:29 minutos, finaliza así este informativo con las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. También, por supuesto, las crónicas deportivas con José Pepe Lacayo y el entretenimiento que acabamos de escuchar. La dirección técnica de Juan Pendaz, la voz informativa José Luis Ramos. Gracias y muy buenas tardes.